Muchos tienen esperanza en la política, pero la Biblia nos declara que la única esperanza confiable es la esperanza en Dios. En Jesucristo tenemos una esperanza cierta de vida perdurable e inmortal.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola mis compañeros de Misión 66, saludos especiales para ustedes. Bienvenidos al programa diseñado para que nadie pierda la esperanza.
Hola amigos, a ver, ¿cómo es eso?
Hola Kimberly, ¿sabías que la mayor causa de mortalidad humana no son las enfermedades o las guerras, sino la pérdida de la esperanza?
Bueno, amigos y compañeros de Misión 66, nuestro descubrimiento de hoy se encamina hacia la esperanza de una nueva humanidad. Exploraremos y descubriremos las claves que se encuentran en los capítulos 9 y 10 del libro de Génesis. Sigue con nosotros en esta nueva senda de Misión 66.
Iniciamos con resumen del texto base hoy, resumido de nuestro estudio en Génesis, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: reprodúzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Lo mismo las legumbres que las plantas verdes. Pero ustedes, reprodúzcanse y multiplíquense. Procreen abundantemente y multiplíquense en la tierra.
Ciertamente, David, observamos la apuesta por un futuro y la esperanza tangible en la construcción de una nueva humanidad, a posteriori al gran juicio que Dios trajo sobre el planeta. Tenemos a Noé y su familia en una tierra nueva, sin más habitantes.
¿Cuáles son los nuevos desafíos que surgirán cuando Dios dictamine sus lineamientos a Noé?
Vean, amigos, el primer gran desafío es la multiplicación de la población misma. En Génesis 9:1 vemos que Dios sí bendice a Noé y a sus hijos, dictaminándoles al decir que sean fértiles y propáguense, tengan muchos hijos y colmen la tierra. En los textos siguientes repite la orden. Génesis 9:7 reitera: pero ustedes, reproduzcanse y multiplíquense, procreen abundantemente y multiplíquense.
Claro, era vital cumplirla porque ahora la nueva humanidad requiere expandirse, una ordenanza similar a la que se le dijo al propio Adán al inicio de la creación. El propósito es la repoblación ya menguada, después del juicio divino que acabó con la raza prediluviana.
Johnny, luego de esa terrible tragedia, supongo que cambiaron mucho las cosas en lo referente al espacio y medio ambiente. Te pregunto, ¿hubo cambios físicos?
Muy buena observación, Kimberly. En esa caótica nueva sociedad se han producido ciertos cambios. Hay una idea subyacente en el texto bíblico de que la Tierra, antes y después del diluvio, experimenta muchas transformaciones.
Ciertamente, compañeros. Ocurre desde antes del diluvio, cuando la tierra fuese maldita por causa de la desobediencia del hombre, y luego con la condena sobre Caín, quien no obtendría resultados productivos en la labranza de la tierra.
Asimismo, los cambios sobrevenidos con la catástrofe después del diluvio, de los cuales Noé no parece ser totalmente consciente, la vida de las personas se transformará y vivirán menos años. Habrá una nueva condición impuesta hacia la dieta humana.
Sí, lo expresa el texto bíblico en Génesis 9:3. Dice: todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les he dado todo.
A partir de ahora, el hombre consumirá carne, lo que no sucedía anteriormente.
Es correcto, pero hay una normativa para tal dieta, probablemente por la cuestión de la violencia. Veamos Génesis 9:4. Pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comerán, porque yo demandaré de la vida de ustedes esa sangre.
En el versículo 4, la orden expresa que el hombre ahora sí puede consumir de todo lo que se mueva y tenga vida, pero no podría comer carne con sangre porque ella, la sangre, es la vida, tal como se especifica más adelante en Deuteronomio 12:23-24. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne.
Cuando habla sobre la sangre, el texto bíblico emite una orden tajante y precisa, prohibiendo expresamente no derramar la sangre del hombre de manera criminal u homicida, pues Dios le pedirá explicaciones. Dice Génesis, capítulo 9 y versículo 5, «Y demandaré la vida del hombre de manos del hombre, su hermano».
El versículo 9:6 es una poesía en el texto original hebreo y reitera o declama, «Quien derrama la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios fue el hombre creado». Esto se impone al hombre como un mandato, porque la violencia había sido una de las principales razones por las cuales Dios destruyó la tierra en la tragedia del diluvio. El hombre fue creado a imagen y semejanza suya. El versículo 6 ya enfatiza esta realidad cuando manifiesta que atentar contra un semejante, hombre o mujer, es como atentar contra Dios mismo, porque somos todos hechura suya.
Sí, amigos. Esto establece la idea de que el ser humano tiene una dignidad especial diferenciada.
Johnny, ¿puedes aclarar un poco esto?
Kimberly, fíjate en esto. Los exégetas y especialistas del texto bíblico explican que el hombre es criatura de Dios, pero sabemos concretamente que él no es como las plantas y los animales, sino que sustancialmente éste fue creado a su imagen y semejanza. No olvidemos que Dios es espíritu. Cuando dice que Adán fue hecho a su imagen y semejanza, la frase imagen de Dios, del latín imago Dei, sustancialmente refiere a la parte inmaterial del hombre.
Ah, ahora me queda más claro.
Vean, amigos, esto diferencia al hombre del animal. Ejercerá el dominio según el diseño divino, estableciendo una relación de comunión y obediencia con su creador. Vale la pena acotar que es una semejanza mental, moral y social.
Cuando Dios bendice a Noé y a su familia, lo hace en abundancia, por lo que establece su pacto con Noé. El texto resumido, versículo 9 al 17, explica, Dios habló a Noé y a sus hijos, y les dijo, «Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes para siempre. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra». No volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo.
Es el pacto, tal como expresa el versículo 11. Las aguas nunca volverán a diezmar la vida ni destruir la tierra. Esa idea de un pacto, que ya se había predicho en el capítulo 8, ahora está claramente definida en el capítulo 9.
¿Pacto? ¿Qué tipo de pacto?
Buena pregunta. Es llamado también convenio o contrato. Antiguamente, entre semitas había dos formas. Uno condicional, donde ambas partes tenían que cumplir su papel para que éste fuera validado, y el segundo era incondicional, donde el proponente establecía claramente sus parámetros independiente a cualquier circunstancia.
Dios establece un pacto incondicional con el hombre. La tierra no volverá a ser destruida por un diluvio, como se denota en el versículo 11. Y para demostrarlo, finalmente el pacto tendría una señal concreta. Manifiesta el arco iris en las nubes, renovando su esperanza en nosotros.
Así es, y en el capítulo 9 sucede que Noé, como agricultor, plantó un viñedo y se embriagó.
Muchos piensan que pudo darse gracias a las nuevas condiciones de la tierra.
Podría ser, pero no tenemos detalles sobre eso en el texto. Noé finalmente terminó desnudo en su tienda y cuando su hijo Cam le vio, fue a contarle a sus hermanos. Estos, con el debido respeto y caminando de espaldas, lograron cubrir a su padre. Al despertar Noé, es informado del asunto y Cam recibe una fuerte reprensión, resultando en funestas consecuencias futuras.
¿Cómo ocurre algo así?
Bueno, la acción de Cam no implica ataque sexual, como se sugiere erróneamente, sino que se trató de una profunda falta de respeto y consideración hacia sus mayores que resultó negativo para su descendencia.
¿Qué pasa con los hijos?
Los próximos capítulos cuentan la repoblación de la tierra a partir de los descendientes de Noé. Conoceremos de los camitas, semitas y jafetitas sus descendientes, quien habitarán la región del Medio Oriente, África del Norte y la región sur de Europa. Aparecen representados con varios nombres que se relacionan con aquellas localidades.
Génesis 10 presenta un listado de los descendientes de Noé, entre los cuales se destaca Nimrod, nieto de Cam. Fue el primer hombre poderoso en la tierra, gran cazador y muy valiente. Dará lugar al establecimiento de grandes imperios en la región de Babilonia y Asiria.
De lo que hemos venido aprendiendo con el estudio de Génesis, observo que cada vez que una generación que se aleja de Dios pareciera conllevar inicialmente un gran progreso que finaliza en destrucción, similar a lo sucedido con Caín.
Sí, amigos, y esta civilización no va a proseguir porque se basa en el poder humano. La civilización que se perpetuará es la de Sem, lo cual permitirá la continuidad de la promesa que culmina en la redención divina, como veremos al seguir estudiando el libro de Génesis.
Es el momento para que nos escribas a nuestro número de WhatsApp. Es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Envíanos tus preguntas y comentarios. También solicita el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y aquí estamos otra vez con las preguntas y yo he disfrutado mucho del recorrido de hoy. Pero como buen estudiante, levanto mi mano para hacer algunas preguntas como las que tú, que nos acompañas, nos has enviado.
Muy bien, te ayudamos a aclarar dudas.
Aquí tenemos una pregunta que nos llegó desde Puerto Rico, escribió Porfilio y dice, ¿podemos o no comer sangre? ¿Te comes una carne poco hecha y ya estás condenado? ¿Es realmente un pecado? ¿Qué tiene esto que ver con nosotros hoy?
Porfilio, gracias por tu pregunta. Necesitamos conectarnos con esta pregunta porque aparece aquí muy claramente. Dios le dice a Noé que no se puede comer carne con sangre y será lineamiento de ley en el Antiguo Testamento.
Se basa en el respeto especial por la vida, porque cuando algo pierde sangre, pierde vida.
¿Así que la expresión máxima de la vida en el Antiguo Testamento es la sangre?
Sí, amigos, la cuestión es ver cómo se asume en el Nuevo Testamento. Muchos cristianos, debido a posturas de interpretación, rechazan el texto comer sangre. Tal postura debe respetarse.
¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre este asunto, Johnny?
El tema de comer sangre en el Nuevo Testamento no tiene la misma connotación que en el Antiguo Testamento, donde todo se tipifica ritualmente y conectado a la observancia estricta de fiestas y sacrificios en obediencia de su fe. Una percepción de vida que trasciende la razón. Algo que los especialistas del Antiguo Testamento denominan la emuná, la fe que sustenta.
Aún así, en el libro de Hechos, capítulos 15 y 20, esto se repite como un elemento prohibitivo para los primeros cristianos.
Bueno, pero probablemente apunta a la cuestión de que judíos y gentiles coexistían armónicamente en la misma comunidad. Jesús, cuando habla de lo que verdaderamente contamina al hombre, apunta a lo que está en su corazón, como malos pensamientos, homicidios, adulterios, entre otros.
Así que la idea de Jesús es que cualquier alimento que se ingiera no produce ningún problema espiritual.
No obstante, el tema debe decidirse desde nuestra conciencia y desde la relación con nuestro hermano, no como una prohibición, respetando a quienes piensan diferente y rechazan consumir sangre o sus derivados.
Entonces, la enseñanza de Jesús es clara. El mal no es lo que entra, sino lo que sale por la boca del hombre. Otra pregunta. ¿Qué hizo Cam tan grave como para recibir esa maldición y qué situación tan vergonzosa fue esa?
La Biblia dice que Cam vio desnudo a su padre y fue a contarlo a otros. Hay una expresión hebrea en Levítico que habla sobre descubrir la desnudez y tiene connotaciones sexuales.
Pero en este caso la expresión hebrea es otra. El significado no tiene nada que ver con la sexualidad, ¿cierto?
El acontecimiento de Noé, suscitado por su embriaguez, debe verse desde una perspectiva cultural semítica. Hoy, ver la desnudez es un asunto común e irrelevante, pero en el contexto hebreo de la época, se consideraba un grave desacato hacia una figura de autoridad como lo era el padre.
Ah, Entonces, el que Cam viera desnudo a su padre y fuera a contarlo a otros como simple suceso corriente, revelaba que tenía una situación de irrespeto y de ruptura profunda con Noé. Ese episodio fue la gota que colmó el vaso, manifestando la compleja y difícil relación con su padre.
Cierto, dada la problemática relación con el padre, sus descendientes sufrirán las consecuencias. La falta de respeto a los mayores es una acción gravísima en la cultura semítica.
Amigos, entonces, ¿cómo quedará Cam en relación con la región donde residirá? Es decir, pesa maldición sobre él y debido a la posición geográfica parece que se ubicaría en África. Pregunto, ¿hay alguna relación entre lo de Cam y la situación de este continente hoy en día?
Una pregunta importante, porque la mala interpretación del pasaje bíblico dio lugar a grandes sufrimientos e incluso a horribles crímenes en la historia humana. Durante siglos, África sufrió esclavitud por esa incorrecta interpretación bíblica. Asume erróneamente que Cam dio a luz a los habitantes de todo el continente africano y que, por estar malditos, son miserables y sufrirán siempre. Además, está el tema de los nombres de los hijos de Cam. Phut significa inútil y designa a Libia. Cus funda Etiopía y Mizraim es Egipto.
Johnny, ese asunto de relacionar nombres con las ciudades que van surgiendo refuerza tal idea.
Sí, pero es un grave error porque el pasaje no tiene relación con los pueblos del África subsahariana, sino con algunos camitas de regiones más al norte. La maldición cae sobre Canaán, hijo de Cam, y afecta directamente a los pueblos cananeos.
La maldición que cayó sobre Cam resultaría en una situación problemática, como observamos en Génesis capítulo 9, versículos 24. Al despertar Noé de su embriaguez, se enteró de lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, «Maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos».
Esto anticipa que los cananeos serían conquistados y dominados por los hebreos semitas, es decir, aquellos que habitaron en el Medio Oriente.
Exactamente. Es una forma de referirse a la futura victoria del pueblo escogido sobre los pueblos cananeos. Ninguna vinculación con los pueblos negros ni con África. Esa interpretación es incorrecta y equivocada.
Tanto es así que Egipto detentó un poderío e imperio en el pasado. Alejandría se ubicaba en África y representó el centro cultural del mundo, por lo que a veces nosotros, con nuestro sesgo occidental, terminamos quitando toda la belleza y significado del texto.
Tienes razón. El texto habla, además, sobre crecer y multiplicarse. No obstante, tal orden no hace falta en China hoy, ¿cierto?
Esta es una pregunta seria. Dos veces la Biblia lo refuerza, tanto en el caso de Adán y Eva como aquí con Noé después del diluvio. Pero tal énfasis se da porque había que repoblar la tierra, pues estaba vacía, exactamente sin seres humanos.
Tener hijos y formar una familia es tanto una orden divina como responsabilidad humana.
Sí, y actualmente tenemos un problema grave en Europa y en Japón, en el llamado primer mundo, donde ha disminuido la tasa de natalidad gracias al control prenatal. Evitar tener hijos incidirá en una posterior crisis de desequilibrio poblacional.
Por otro lado, tampoco es una idea bíblica que debamos tener todos los hijos posibles, independientemente de cualquier situación. En la carta a los Corintios, Pablo sugiere que en ciertos contextos es bueno quedarse sin casarse, por lo que requerimos asumir cada caso con su sano equilibrio al respecto.
Es importante que la sociedad cristiana tenga familia, que procreemos hijos, pero debidamente planificados, según nuestras posibilidades reales. Tanto el extremo de tener hijos de manera irresponsable como el rechazar formar familia finalmente incidirá negativamente sobre el conjunto de la sociedad.
En este nuevo comienzo, después del diluvio, estamos viendo que la nueva sociedad se forma, crece y respeta la imagen y semejanza del hombre creado a imagen de Dios. ¿Por qué se vuelve a hablar del homicidio?
Ciertamente, el énfasis apunta a tener el cuidado de no matar. ¿Por qué creen ustedes que haya tanto énfasis en ello?
Creo que hoy día las personas consideran que la vida no tiene valor alguno. Escuchamos en las noticias que tantos mueren y eso sigue. ¿Cómo queda esto?
La Biblia declara que la vida proviene de Dios y es sagrada, por lo cual merece un respeto especial, máximo si se refiere a la vida humana, porque el ser humano fue creado a su imagen y semejanza. Es, en cierto modo, una representación especial de Dios en este mundo. Así que matar a un ser humano es muy diferente de matar a un animal.
Hoy tenemos importantes preocupaciones ecológicas y muy justificables, pero algunas personas han perdido el norte, de forma tal que desde una perspectiva opuesta a la escritura, el ser humano vale igual a un gato, un perro, un elefante. Es solo un número. Para otros, es más grave atentar contra un árbol que asesinar a una persona. Debemos preocuparnos, pues la sociedad pierde su prioridad y orden de valores.
Tienes razón. No se puede asesinar a un ser humano y quedar así como sin nada. La vida es sagrada, por lo que los cristianos no apoyamos el aborto ni ningún tipo de homicidio, porque los seres humanos tienen dignidad en sí mismos. Son la imagen y semejanza de Dios.
Es correcto lo que afirmas, Kimberly. Por lo tanto, es una responsabilidad hacia nuestras vidas y también hacia los demás.
Antes de terminar, me surge una observación en Génesis capítulo 10, versículos 31 y 32, donde se menciona sobre los descendientes de Sem de acuerdo con sus clanes, idiomas, en sus territorios y naciones. Pero luego, no sé cómo...
Yo formulo la pregunta, David. La Torre de Babel, descrita en el capítulo 11, contará la confusión de lenguas con la correspondiente expansión de lenguas, reino y naciones. No obstante, pareciera que en el capítulo 10, con Noé, el autor se devuelve, entre comillas, e informa también de lenguas, tierras y reinos. ¿Cómo se explica?
Excelente observación. No todos se dan cuenta de esto y realmente pudiera plantear dudas. ¿Cómo puede el capítulo 10 hablar de idiomas, lenguas y naciones si habrá división de idiomas en Génesis 11? Pregunta muy importante que merece consideración porque leemos Génesis desde una perspectiva cronológica lineal occidental, pero afirmamos que es un texto teológico didáctico, con un hilo central conductor que culmina en la redención.
Creo que el interés del escritor es resaltar las grandes lecciones espirituales para quienes desean aprender de su palabra. El autor tenía todo el texto frente a él y estaba claro que los detalles específicos del idioma aparecerán en el capítulo 11. Cronológicamente, los capítulos 10 y 11 pudieran verse como invertidos. Sin embargo, eso no reviste importancia para el organizador final del texto, pues su prioridad es la lección a enseñar.
Así que él anticipa aquello de lo que está hablando. Hubo una división, aquí están todos los pueblos, terminaron allí y se dividieron por idiomas. ¿Y cómo será esta historia de los idiomas? La veremos en el capítulo 11, porque la cronología no es el factor más importante, sino la cuestión didáctica. Es así como entendemos los capítulos 9 y 10 y reorganizamos nuestra mente para entender el libro, que fue escrito en una perspectiva diferente a la nuestra.
Muy interesante.
Hemos llegado al momento de aplicar lo aprendido de la palabra de Dios descubierto en Génesis 9 y 10 y en la esperanza de una nueva humanidad.
¿Qué podemos aprender para nuestra vida?
Bueno, lo primero que debe destacarse en estos dos capítulos es la importancia de la esperanza. Qué difícil es vivir nuestra vida sin perspectiva, sin esperanza. Muchos tienen esperanza en la política, en el gobierno, en la economía o en su desarrollo personal.
Pero la Biblia muestra que la única esperanza definitiva y verdaderamente confiable es la esperanza en Dios, porque somos criaturas que apuntamos al futuro, a la vida perdurable. Noé mantuvo su fe en Dios y por lo tanto para él y su descendencia hubo mucha esperanza por delante.
Podemos descansar tranquilos porque es la Escritura quien nos lo garantiza. Tal como ocurrió con Noé y su descendencia, que puso su esperanza en Dios, aceptando el pacto incondicional que estableció con ellos, permitiéndoles vivir en paz y con expectativa positiva para el futuro. Dios es la fuente de toda esperanza humana.
Y lo segundo es el respeto. ¿Por qué es tan importante el respeto? Porque todas las familias humanas procedemos de un solo árbol, Noé. Todos somos hermanos.
Dios prohíbe vehementemente el asesinato en este texto, enfatizando nuestro origen común. Todos procedemos de Dios, por lo que debemos amar y respetar a otras personas sin distinción. Todos tenemos igual dignidad, hechos a su imagen y semejanza. Así que recuerda siempre, mantén la esperanza y ama a tu prójimo.
Aquí cerramos el paraguas, el programa Misión 66 de hoy. Recuerda, tenemos una cita para nuestro próximo recorrido. Ya sabes la hora y el lugar donde encontrarnos. Escríbenos y solicita el libro que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.